Informe especial por FM 96. En esta mañana me acompaña el doctor José Ferrer del Recinto Universitario de Mayagüez en el área de educación continua.
Eso es así. Educación a distancia. Saludos, Ulises. Un placer estar aquí con tu radio audiencia nuevamente. Otro domingo donde traemos temas importantes, temas siempre de crecimiento.
Siempre. Y bien importantes, claro. En esta mañana vamos a hablar del networking.
Vamos a hablar un rato sobre el networking. Vamos a hablar sobre este proceso de generar esas relaciones interpersonales, esas conexiones, que algunas veces vamos a hablar, ¿verdad?, de cómo las personas ven ese tipo de interrelación que tenemos con otras personas. Algunos lo ven como algo sumamente importante, algunos lo ven como algo negativo, ¿verdad? Eso es algo que las personas dicen, oye, esta persona está bien conectada. Cuando te dicen esa persona está bien conectada, a veces puede sonar hasta despectivo, como si tener conexiones, como si conectar con la gente, como sí, si conocer gente fuera algo malo.
Ahí depende cómo es que se hacen esas conexiones.
O para qué se usan.
Y para qué se usan.
Sí. Eso es así. Eso es así. Así que vamos a hablar de la importancia del networking, principalmente en cuestiones de que tiene que ver con el éxito en la vida, con la felicidad, con el trabajo y con los negocios, ¿verdad? Siempre hablamos de cosas económicas, que hablamos de negocio, pero también hablamos, ¿verdad?, del bienestar psicológico, el bienestar propio. Así que el networking, yo quiero comenzar algo diferente hoy. Yo a veces traigo muchas experiencias personales, pero son del área de trabajo, ¿verdad? Son experiencias de trabajo. Pero en este caso, obviamente, cuando hablamos de relaciones interpersonales, hoy me parece que es muy, muy útil que hable un poco sobre cosas un poco más personales. Obviamente yo nací por allá en los años 70, para los años 80, okay. No voy a decir la fecha exacta, pero por allá nací. Y el que me conoce, pues sabe que yo hago este tipo de cosas, ¿verdad? Como estar aquí contigo, con Ulises, en el día de hoy en la radio. Pero cuando yo me criaba en mis años de niño, solía ser un niño bastante tímido, bastante retraído. A mí me gustaban las artes, me gustaba leer, me gustaba la música, pero no era una cosa de que yo me conectara con personas de forma bien fácil. Obviamente tenía mis amigos y mis amigas de la zona de mi barrio, de mi escuela. Ese tipo de conexión pues siempre se da porque pues está bien cercana. Pero fuera de eso, poder hablar con otras personas fuera de ese círculo era bien complejo. En este caso, la parte esta más personal que estoy trayendo es la experiencia con mi papá. Mi padre era líder recreativo, fue el líder recreativo durante 25 años en el gobierno de Puerto Rico. Trabajaba en el Departamento de Recreación y Deporte. Y ya van viendo por dónde va la cosa. O sea, el Departamento de Recreación y Deporte, todo lo que es deporte, es algo bien de relaciones, ¿verdad? Muy pocos deportes, tú lo puedes jugar solo. Quizás sí, el ping-pong de mesa puedes jugarlo con otra persona, o el tenis lo juegas con otra persona, pero el baloncesto, el béisbol, pues eres parte de un equipo, ¿verdad? El fútbol, el balompié, eres parte de un equipo. Y en ese equipo se crean unas conexiones bien fuertes. Mi papá no era una persona que tuviese una educación superior. Él llegó a cuarto año y si no me equivoco, hizo algo que tenía que ver con refrigeración, que es algo postsecundario, pero no es universitario.
¿Pero practicaba algún deporte?
Pues, mira, él nunca ejerció eso de la refrigeración. Él practicaba todos los deportes. Okay. O sea, bueno, ¿verdad? No quiero ser exagerado, pero mi papá tiene una particularidad, ¿verdad? Y tengo que explicar esto. Mi papá nació sin un brazo. Okay. Mi papá nació sin un brazo. Y fue, creo que, el segundo pelotero a nivel de Puerto Rico, o reconocido también en los Estados Unidos, por jugar béisbol hasta en los establos de Grandes Ligas con un solo brazo, ¿verdad? Él estuvo firmado un tiempo con los Piratas, y en ese caso él estaba jugando béisbol de liga antes de profesional. Sí. Y él le faltaba un brazo. Solamente había un profesional sin un brazo en esa época. Yo no recuerdo bien el nombre, pero creo, con temor a equivocarme, se llamaba Pete Rose o algo así. Pero si no era ese, me disculpan, le faltaba un brazo. Y en los artículos de periódico que salían de Puerto Rico, que mi papá guardaba, porque yo no los vi en la época que lo hizo, ¿verdad?, sino que lo vi mucho después, decían: Puerto Rico tiene su propio jugador, ¿verdad?, que le falta un brazo. Y salían los recortes de periódico. Pero no solamente jugó béisbol, sino que él jugaba baloncesto, él hacía pista y campo. él corrió la antorcha de los centroamericanos de aquella época. Yo no recuerdo en qué año fue, pero él estaba bastante joven. Hago esa historia porque él era una persona que aceptaba todos los retos. Él no decía, él no podía aceptar que alguien le dijera, tú no puedes hacer eso porque te falta un brazo.
A pesar de él hacía su trabajo y cumplía su sueño.
Sí, sí, mira, yo recuerdo una anécdota dentro de esta anécdota. Es que yo recuerdo que mi papá hacía de todo, faltándole ese brazo. Y un día yo le digo, oye, papi, qué cosa, ¿verdad? Tú haces de todo, juegas todos estos deportes, pero no te amarras los tenis, los zapatos, no te los logras amarrar con una sola mano. Y eso, yo no me di cuenta en ese momento, pero a él le chocó.
Claro, claro.
Y se puso a practicar. Okay. Hasta que logró, y lo vi un día, amarrándose un tenis con una sola mano, ¿verdad? Así que agarraba con los dedos, ¿verdad? Y lograba hacerse el lazo de los tenis con una sola mano. Antes de eso, se lo hacía mi mamá. Mi mamá era la que le amarraba los cordones. Narro todo esto porque una de las cosas que fui aprendiendo de él, y él me la decía directamente, no era una cosa de una enseñanza oculta que él no entendiera lo que me estaba enseñando, era directo. Él siempre me decía que tú eres tan bueno como la cantidad de conexiones que tienes, ¿verdad? Y suena un poco exagerado, ¿verdad? Suena un poco exagerado, pero la realidad es que vivimos en un mundo colectivo, en un mundo social, en un mundo donde estar en conexión con otras personas no solamente es importante, sino que es necesario. Y a mí me costaba mucho trabajo entender lo que él me trataba de transmitir en esa época, porque él me decía, tienes que ir a tal sitio, yo no quiero ir, hay un montón de gente, o tienes que ir a tal sitio, o tienes que ir a este lugar, ¿verdad? Y él me llevaba a lugares donde me soltaba y me dejaba solo. Me decía, mira, ahí va a haber un torneo de baloncesto, llega ahí, y él se iba. Él sabía, él conocía a todo el mundo allí, pero él lo hacía a propósito. Él sí. Iba, me dejaba allí y me decía, tú tienes que resolverte cómo te inscribes, a qué equipo te une, cómo te escogen, cómo haces el trial de la práctica para que te escojan para un equipo. Y hacía todo eso, ¿verdad? Y yo terminé jugando cosas que ya no juego nunca. Baloncesto, béisbol, tenis, balompié en la época de los las famosas olimpiadas municipales, que eso se eliminó hace un montón de años y deberían traerlo de nuevo. Sí. Habían olimpiadas municipales en todo Puerto Rico y todos los pueblos competían contra todos los pueblos porque habían equipos por todas partes. Ahora eso no se ve. Narro todo eso porque él me trataba de explicar la importancia de esas conexiones. Yo no logré quizás hacer ese enganche con lo que él me estaba enseñando hasta muy tarde en la universidad, ¿verdad? Todavía en la universidad tenía mi mismo grupo de high school, estaba conectado con el mismo grupo de personas. Okay, sí. Y se me hacía bien complicado, bien complicado. Y el networking es eso, el networking es la capacidad de poderme allegar a un extraño, a una persona que no me conoce, poder presentarme y brindar algo que cree esa conexión con esa otra persona. Una de las cosas que quiero explicar antes de dar pasos o principios de cómo logramos eso es la idea de que nosotros debemos hacer esto proactivamente y no lo debemos ver como algo negativo. Uh-huh. Te explicaba al principio, siempre me gusta atender estas temáticas de esta manera primero, porque hay un estereotipo de la persona conectada, ¿verdad? Entonces nosotros vemos este tema, a mí se me ocurre dialogarlo contigo hoy, con tu radio escuchas, porque estamos en época de política. Estamos en época de política. Entonces decimos, oye, estos políticos pues están conectados y las personas... Oye, pero hacer esas conexiones, Ulises, da esfuerzo. Eso tú no lo haces sentado en tu casa mirando la televisión.
Da trabajo.
Sí, sí. Da trabajo. Entonces ese trabajo en algún momento tiene que tener algún tipo de recompensa, y ahí es que viene, ¿verdad? El estigma que tiene el tener networking. Tiene el estigma de que si tú tienes algo que da bastante trabajo, haces esas conexiones, tienes esas amistades, tienes esas personas conocidas, y de momento sacas un beneficio de eso, y ese beneficio se va más allá de lo que debería ser, entonces se vuelve negativo, ¿verdad? Sí. Se vuelve negativo. Yo no espero que a mí me escojan en un trabajo porque me conoce alguien, ¿verdad? Imagínate que vengo aquí a la emisora y porque yo vengo una vez al mes, de momento yo diga, bueno, pues yo puedo hacer el trabajo de Ulises, mejor que Ulises, ¿verdad? O vengo para acá, qué sé yo, ¿verdad? Yo no espero que me escojan por eso. Si yo quisiera un trabajo full time en radio, yo quiero que me escojan por mi trabajo pasado, por mis destrezas, por mi habilidad, por mi timbre de voz, etcétera, ¿verdad? Yo quiero que me escojan por... Pero dentro de esa lucha de alcanzar esa posición, que hay otras personas que lo más seguro también la quieren, caramba, tener las conexiones adecuadas ayuda a que me abran la puerta, a que me entrevisten, a que yo pueda tener un acceso para poder entonces que me vean, sí, ¿verdad? Porque si nadie te ve, si nadie te escucha, ¿qué importa lo que sabes? ¿Verdad? En ese momento no importa, en la búsqueda de trabajo, en la búsqueda de una economía mejor, en la búsqueda de dinero, no importa lo que tú sabes y las destrezas que tú tienes, si no son apreciadas por otros. Nosotros hemos hablado en otros programas sobre el término de valor, ¿verdad? Uh-huh. Ese valor está amarrado a lo que las otras personas perciben de mí. Si a mí nunca me ven, pues entonces, ¿qué valor ofrezco, verdad? Así que en este caso, quiero separar lo que es el uso de las influencias, ¿verdad? Dentro del networking, de las influencias, para lograr cosas que no debiste haber logrado, ¿verdad? Hay situaciones dentro de, por ejemplo, de la política puertorriqueña, donde tú no te explicas cómo rayo la persona llegó a la posición, sí, que llegó.
Que repartía banderas, limpiaba los carros y lo llevaron a una posición que él no se merecía.
Que
merece.
No se merecía,
no,
¿verdad?
Tiene el mérito.
O sea, para una eso. Cosa es que yo esté dentro del servicio de un grupo, ¿verdad? Uh-huh. Que esto es un partido de un grupo. Yo esté dentro del servicio, yo ayude y de una vez se reconozca mi valor y mis destrezas para seguir aportando en otros niveles. Pero que yo llegue allí y, como tú dices, porque limpié los carros o cargué las banderas o pegué pancartas, que me den una posición que yo no me merezco porque no tengo las destrezas, porque no tengo el conocimiento, ya eso no es, eso es un mal uso del networking, eso es un mal uso de las influencias. Así que sacado eso del medio, ¿verdad? Okay. Sacado eso del medio, necesitamos entender que el networking es como tú tener esta red, ¿verdad? De apoyo, de conexiones, que pueden ser amigos de trabajo, pueden ser compañeros de trabajo, conocidos casuales, ¿verdad? Que te ayuden en momentos donde tú tienes una necesidad o donde te hace falta una ayuda adicional para lograr algo. Eso puede ser en los negocios, en la vida, y eso puede abrirnos puertas a oportunidades que no necesariamente hubiésemos encontrado por nuestra cuenta. Por ejemplo, te voy a dar otra anécdota personal. Yo estuve 12 años como maestro del departamento de educación y era maestro de música. Y en algún momento mi papá siempre me decía: oye, tú das estas clases de música. Ya cuando ya estaba a nivel universitario, yo seguía dando mis clases de música privada y atendía a los clientes, ¿verdad? Yo atendía a estas personas que llegaban a mi casa. Ellos llegaban a mi casa, yo tenía un cuarto en los bajos de casa de mi papá, tenía un cuarto allí y donde yo tenía todos mis instrumentos, tenía mis papeles, tenía mis partituras y yo enseñaba música. Siempre recuerdo, que esto lo sabe muy poca gente, cómo yo llegué a trabajar en el Colegio de Mayagüez. Ya yo tenía mi bachillerato, tenía una maestría y yo estaba comenzando una segunda maestría. En este caso, estamos hablando de que ya yo tenía algunos años en el Departamento de Educación, tenía la experiencia y de momento yo engancho mi diploma en mi saloncito de mi casa. Yo digo, bueno, está bien, vamos a ponerlo ahí, en algún sitio hay que ponerlo, porque yo no tengo una oficina privada ni nada de eso. Los diplomas no los ponemos. Y ahí viene la parte de que si nadie lo ve, ¿de qué sirve, verdad? Yo lo pongo en la pared. Yo no pensé que iba a tener el resultado que tenía, pero un día, el día después o dos días después que yo pego eso en la pared, este estudiante llega a mi casa. Ya llevaba tiempo dándole clase. De hecho, le daba clase al esposo, a la esposa y a las dos hijas. Era una familia que uno quería tocar guitarra, otro piano, uno batería y uno bajo, pero el papá tocaba bajo y la mamá batería, pero era porque querían acompañar a sus hijas. Dos de ellos, pues los dos adultos, los dos padres, los dos eran profesores del Colegio Mayagüez.
Ah, ok.
Ellos llegan ahí un día y me dicen: oye, Ferrer, pero yo no sabía que tú tenías maestría ya, ¿verdad? Ellos toman clases conmigo de música porque saben que tengo un bachillerato en música, sabían eso, y sabían, la habían recibido información de que yo daba clases de música muy bien. Así que ven el diploma y me dice: oye, ¿tú no sabías que en el Colegio de Mayagüez hay un programa de preparación de maestro? Y yo, ni idea. Ahí estamos hablando del networking, la información que tú recibes. A veces no es que te ayuden, sino que recibes información que tú no tenías, uh-huh, ¿verdad? El programa de preparación de maestros en el Colegio de Mayagüez para esos años era completamente desconocido. O sea, yo estudié educación, Nunca había escuchado que el Mayagüez tuviera un programa de preparación de maestros. Y estas personas que me conocen, ¿verdad? Y que yo conozco, que son clientes míos, me dicen, oye, me das tu resumen, yo lo llevo allí. Estas personas agarran mi resumen, yo se los facilito, agarran mi resumen. En esa época una copia en papel, ¿verdad? Yo la imprimí en mi casa, tenía impresora. En la época que todavía tenemos impresoras en las casas. Yo tenía impresora. Tenía una impresora en casa porque con eso imprimía las partituras para las clases de música. Tenía una computadora y una impresora, pues le doy mi resumen, lo llevo a la universidad y al otro día me llaman. Me dicen, mira, aquí damos clases de Bellas Artes en el área de educación. ¿Te gustaría venirte para acá a dar clases? Y así fue que entré a la universidad. Obviamente, pues yo tengo las credenciales porque tenía maestría, tenía mi preparación de bachillerato y tenía años de experiencia brindando clases de música en el departamento de educación y de manera privada. Ahí ves la conexión del networking. Yo no llego allí porque ellos van allá a pedir un favor por mí de que me contraten. Simplemente hacen la conexión de que, mira, esta persona tiene esta preparación y allá hay esta necesidad. De casualidad hay la necesidad lo suficientemente fuerte para que me llamen así de rápido. Voy a la entrevista y el próximo agosto ya estaba dando clases en la universidad. Estamos hablando, eso fue para el 2004, más o menos. Así que vemos que estas conexiones son importantes, ¿verdad? Si estas personas fueran mis clientes, pero no tuviéramos una conexión personal más cercana, pues quizás lo ven allí, no le dan ningún tipo de importancia y no me dicen nada, ¿verdad? Pero buscando ayudarme, buscando decir, oye, yo creo que tú puedes hacer esto adicional y sería excelente que la universidad te tuviera, pues mira, dame tu resumen. Así que cada una de estas relaciones que cultivamos añade un hilo más, ¿verdad? En esa red donde nosotros podemos entonces, vamos, si lo hacemos la analogía con la red de pescar, pues entonces podemos pescar más oportunidades, claro, porque tenemos más hilos en esa red. Hay un libro, antes de comenzar entonces con las cosas que podemos hacer para lograr hacer ese networking, hay un libro muy, muy interesante, que es un libro antiguo, yo digo antiguo porque eso casi nadie lo conoce ya. Es el libro de Dale Carnegie. Digo, nadie lo conoce de manera particular en el mundo de las personas que trabajan en empresas, que trabajan en negocios, que buscan emprender. El libro de Dale Carnegie, que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, es uno de los libros más famosos, entre comillas, de autoayuda que existieron. Quizás fue uno de los primeros libros bien conocidos de autoayuda. Y es un panfletito, Ulises. Eso no tiene, qué sé yo, 20 páginas. No recuerdo el número exacto, pero es bien corto. Es un libro que va bien al grano, bien de lleno. Y si usted le interesa esto del networking, esto de conectar con gente, de aprender, ese libro me parece muy interesante. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. De hecho, no lo tiene que comprar, ¿verdad? Usted entra a la internet, pone ese título y lo baja en PDF, sí. Porque eso es como hablar del Principito o del libro El Príncipe de Maquiavelo. O sea, es un libro que es tan universal. Uh-huh. Que todo el mundo lo puede bajar por internet. La pena es que muy poca gente lo lee, ¿verdad? Vamos a hablar de 10 cosas que nos menciona Dale Carnegie y lo vamos a ir resumiendo. Dice, muestra interés genuino por los demás, ¿verdad? Una de conectar con las personas es demostrar que de verdad te importan, ¿verdad? Tienes que escuchar atentamente, eso lo hemos hablado aquí en otras ocasiones, escuchar con intención de entender. Ese saludo en la mañana, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste el fin de semana? Oye, ¿te recuperaste de la enfermedad? Cuando tú haces referencia a cosas pasadas, las personas entendemos que esa persona prestó atención. Si de momento pasaste una enfermedad que ya lleva 2 o 3 días y vuelvo y te veo, oye, ¿cómo te recuperaste? ¿Te sientes mejor? ¿Tenías aquella alergia o aquel catarro o te dio COVID? ¿Cómo estás mejor? Me contaste algo de tu papá, de tu mamá, que están enfermos. Uh-huh. Oye, ¿cómo siguen tus papás? ¿Verdad? Esa conexión emocional te deja ver que de verdad hay importancia en tu conexión con esa persona. Yo siempre lo he mencionado, ¿verdad? El arte de hablar en público, el arte de conectar con la gente es una de las cosas más importantes en el negocio. Y sabemos que hay patologías de personas que imitan esas cosas tan bien que te engañan, ¿verdad? Te engañan, como que te hacen sentir que de verdad le importa. De hecho, los vendedores en los negocios, principalmente, ¿verdad? No quiero tirarle a un tipo de negocio específico, pero las personas que viven de las ventas tienen que aprender,
sí, señor,
a demostrar, sí, esa importancia, ¿verdad?
Venden lo que sea.
Sí. Tienen que aprender a generar ese interés genuino. Ese, sí, interés genuino.
Los vendedores de carro.
Sí, yo no lo quise decir, ¿verdad? Pero los vendedores de carro.
Sí.
Lo primero que hacen es escucharte.
Sí, señor.
Oye, ¿y para qué vas a usar este automóvil? ¿Y en qué tú trabajas? Sí. O sea, ellos no están allí haciéndote una conversación porque sí. Uh-huh. Están capturando información sobre ti para después poder decirte: oye, este carro cumple con todas tus necesidades porque te va a ayudar a ir al trabajo, pero también te va a ayudar a llevar a los nenes a los deportes. Mira el espacio que tiene en el baúl para guardar las cosas que tú guardas de los campings.
Te enamoran con los vehículos,
¿verdad?
Mira, pero este primer principio de Carnegie tiene como una similitud con la Biblia. Uno de los mandamientos: ama a tu prójimo como a ti mismo.
Es esa parte.
Esa parte.
O sea, esto, sí, es... Esto no es nuevo. Cuando Carnegie muestra esto, no es nuevo.
No,
es,
claro,
es un fundamento de cómo creamos relaciones humanas. Uh-huh, uh-huh. De cómo creamos relaciones humanas. Y sí, muy cierto. La Biblia tiene menciones de este tipo de comportamientos y la importancia que tiene para nuestro convivir social.
Sí,
¿verdad?
Sí.
Así que ese es el primero. Usted tiene que mostrar interés genuino, ¿verdad? Yo estaba en estos días, yo espero que en mi trabajo no escuchen escuchen esto, pero en estos días una compañera de trabajo me dijo: oye, mira lo que se fija la gente. Se fue fulano y se despidió. Se fue mengano y se despidió. Y esta persona se levantó, ponchó a las 4:30 y se fue. Y no dijo nada. No se despidió. La gente está pendiente a esos detalles. Eso tiene un efecto inmediato en ti. ¿Está violando algún reglamento? Nada, ponchó. Trabajó hasta la hora que le tocaba, ponchó, pero no se despidió, ¿verdad? Entonces, las personas, aunque ustedes no lo crean, están pendientes,
sí,
a eso.
Sí.
Una de las cosas que yo siempre le explico a mis estudiantes en este tipo de relaciones es que nada que te pase a ti en la vida te da permiso para tratar mal a otra persona que no tiene nada que ver con eso. ¿Verdad? A veces nosotros usamos como excusa que nos sentimos mal, que nos pasó algo malo, para empezar a tratar mal a todo el que se nos cruza en el medio. Y eso no debe pasar. Vamos al segundo. Sea auténtico. En este caso, cuando Carnegie nos dice sea auténtico, es no trates de ser alguien que no eres. O sea, no te inventes esta persona que es como un personaje que tiene características que no tienes de verdad. Porque eso a la larga, como tú dijiste, se va a notar.
Se va a ver.
La honestidad y la autenticidad contribuyen a relaciones más personales, más sólidas y duraderas. ¿Verdad? Esa parte es bien importante. Nosotros debemos ser auténticos. Nosotros no debemos ir fingiendo por la vida cosas que no dominamos. No podemos decir que tenemos destrezas que no tenemos. ¿Okay? Así que esa parte es bien importante. La tercera es: ofrece ayuda antes de pedir algo a cambio, ¿verdad? De hecho, tú lo escuchas y se escucha mal. O sea, ¿cómo se te ocurre pedirme algo sin yo conocerte? O sea, si yo no te conozco, ¿cómo tú me pides algo? De pedir algo, debes dar algo a cambio, ¿verdad? Y eso es parte de esas relaciones. Yo voy conociendo a las personas. Oye, ¿necesitas ayuda con tal cosa? Vamos, te ayudo. ¿Ve? Y eso era una de las cosas que me decía mi papá: aparécete en el sitio, ve al grupo, colabora, ¿verdad? Allí vas a conocer gente. Tú no sabes cuándo vas a necesitar que alguien te dé la mano, ¿verdad? Yo, una de las cosas que pasa ahora es que la gente te pasa por el lado y no te da ayuda ni cuando se te queda el carro en la calle, sí, ¿verdad? Eso pasa. Y yo tengo un amigo de la infancia que tocábamos en una banda juntos cuando estábamos en los primeros años de universidad. Yo digo infancia como ya hace muchos años. Cuando estaba en mis primeros años de universidad, quizás para entre cuarto año de escuela superior y primer año de universidad, tocaba con este grupo. Yo terminé mi doctorado y trabajo en una universidad. Yo no estoy tocando música en la calle. Él tampoco toca música en la calle hace muchos años. Pero me vio a pie un día en la calle porque se me explotó una goma de la guagua. Y él paró. Él paró, no nos veíamos hace años. Pero me reconoció, paró y me dio la mano. Me ayudó a montar la goma de la guagua. Y es una persona que no tenía una relación, ¿verdad? Dentro de lo que trabajamos, no tenía una relación de hace muchos años. Sin embargo, después de ese evento, ahora nos mantenemos en conexión. Bueno. Él me pide cosas que yo le ayudo allá en su universidad. y yo lo contacto, ¿verdad? De vez en cuando también. El 4, amplía tu red más allá de tu círculo inmediato. Volvemos de nuevo, ¿te acuerdas cuando yo te decía que cuando pequeño yo conectado allí con mis amigos, mis compañeros de clase, mis vecinos? No, mi papá buscaba que yo llegara a equipos de béisbol, a equipos de baloncesto, que me conectara con otras personas que no eran de mi círculo inmediato. Yo no puedo depender, dar dos pasos porque me está acompañando un amigo inmediato. Yo tengo que poder dar esos dos pasos sin esa persona a mi lado, porque yo necesito moverme para aprender cosas nuevas, para poder desarrollarme y tener esas nuevas conexiones. Así que ampliar esa red más allá del círculo inmediato te conecta con personas de diversos campos, perspectivas y a menudo oportunidades que surgen de esas conexiones inesperadas. El 5, mantén el contacto, ¿verdad? Es bien difícil tú desarrollar una conexión profunda con una persona si no mantienes un contacto bastante frecuente, principalmente inicialmente, ¿verdad? En el caso de esta persona que me ayudó a mí en mi percance en la carretera, esta persona yo no tenía contacto hace muchos años, pero Ulises, pero previo a eso nos veíamos casi todos los días, porque ensayábamos juntos, tocábamos juntos, planificábamos canciones juntos, planificábamos irnos a tocar en diferentes barras y lugares juntos, en restaurantes. Pues esa conexión permanece, pero inicialmente tienes que buscar ese contacto, tienes que tener ese contacto. Eso también Carnegie lo mencionaba. Participa en eventos y reuniones. A mí la gente me dice, oye Ferrer, pero es que a mí me da mucha pereza tener que salir de noche a un evento, ¿verdad? Entonces nos quejamos de ese tipo de conexiones.
Esos son los clubes.
Los clubes. Mira, los clubes 4H, las sociedades, las fraternidades. Ese grupo de cohesión de profesionales, personas que se desarrollan con el tiempo.
Bien importante.
Bien importante. La gente en Puerto Rico no sabe que aquí hay logias masones, que aquí hay fraternidades que son de hace décadas, fraternidades muy viejas, fraternidades que llevaron a gobernadores a ganar la gobernación, o sea, a personas políticas a ganar la gobernación en años anteriores. Hay varios gobernadores de Puerto Rico que fueron parte de fraternidades famosas en Puerto Rico, que esos son temas medio, yo digo, medios misteriosos, porque ellos no se pasan diciendo este tipo de cosas. Nos quejamos de que los políticos siempre están todos conectados, pero entonces nosotros queremos los mismos beneficios sin buscar y hacer esos sacrificios. ¿Te acuerdas que hablábamos de los sacrificios? Ajá. Vamos a hablar entonces de los últimos 3. Hay que mantener una actitud positiva y entusiasta. A nadie le gusta tener conexiones que siempre están quejándose de cosas. Hay que decir, las cosas se pueden, vamos a hacerlo, yo te voy a ayudar, juntos los vamos a hacer. Carnegie nos dice, sé perseverante, pero no insistente. A veces la gente dice, oye, quiero conectarme con esa persona. Pues mira, vamos a darle la mano, saludos, ¿cómo usted está? Mire, yo soy fulano de tal, mira, me gustaría conectar con usted. Eso lo hacemos en las redes. Oye, pero no te la aparezcas a la casa, no te la aparezcas a una reunión familiar que no te invitaron.
Va a aparecer un loco.
Sí, va a aparecer un loco, ¿verdad? Sé perseverante, pero no insistente. El 9, comparte tus éxitos y también tus fracasos, ¿verdad? Tenemos que compartir. En las redes sociales pasa mucho esto, que compartimos todo el tiempo los éxitos. Y la gente se lleva, oye, esta persona no comete un error en su vida. Entonces de momento se ve, como dicen en las redes sociales, se ve fake, se ve falsificado. Oye, vamos a hablar de nuestros fracasos también. Claro. ¿Verdad? Vamos a hablar de nuestros fracasos. Y como empecé yo aquí, yo empecé hablando de que yo no tenía esa actitud que mi papá trataba de inculcarme. Yo no tenía esa habilidad. Yo no conectaba con la gente porque era algo que me molestaba. Yo decía, no quiero. Yo le decía a mi papá, yo no soy tú. A ti te conoce medio pueblo, campo y ciudad. Te conoce todo el mundo. De hecho, yo en aquella época, yo no era yo. Sí. Yo era el hijo de, ¿verdad? El hijo de. Sí, porque lo conocía tanta gente. Pero llegué a abrazar esa destreza y aprendí que es sumamente importante, ¿verdad? Tener ese network es bien importante. Y obviamente, sabes que soy un educador. El punto número 10, que Carnegie también lo menciona, la habilidad, ¿verdad? De tratar
De mejorar
y tratar a la gente, pero también aportando algo. Para eso tú necesitas estar aprendiendo y mejorar tus habilidades, no solamente de los conocimientos y destrezas, sino de cómo comunicarlos. Porque tú puedes saber mucho, pero si no sabes comunicarlo correctamente, entonces no puedes conectar con la gente. Así que ahí tenemos un resumen de este libro de Carnegie, donde nos permite ver cómo el networking, cómo conectar con la gente se vuelve importante. Y no busques conectar porque necesitas algo. Conecta, 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 porque en algún momento vas a necesitar una ayuda, en algún momento vas a recibir alguna información de beneficio y alguien te va a dar la mano. Pero no lo hagas insistentemente, como si cada vez que hicieras la conexión necesitaras algo.
Pues muchas gracias, profesor. ¿Dónde podemos conseguirlo usted?
Pues sabe que siempre me pueden conseguir en las redes sociales. Estoy bien activo en Facebook, en LinkedIn, también en Instagram, y me puedes buscar en mi página web, que allí están todas mis redes, en mi página web, que es www.drjoseferrer, con R al final, no Ferrer como el político, ¿verdad? El prócer, R, como sí. El prócer, es José Ferrer, drjoseferrer.com, ahí me consigue.
Y que todos ustedes tengan un excelente domingo.